¿Qué tal? Buenos días. Los saludo como siempre a su amiga Nayeli Ganda desde Guadalajara, Jalisco, México. Y como siempre me acompaña...
Te acompaña Luis Hernández Valencia desde Asturias, España. ¿Qué tal, Nayeli? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luisma? Muy buenos días. Muy feliz de iniciar con un nuevo capítulo de Desatado desde el podcast. ¿Tú cómo estás?
Pues con ganas de trasladar a nuestros oyentes esta entrevista súper enriquecedora que hemos tenido con Margarita. Así que esperemos que a todos les guste.
Yo también estoy muy emocionada y entusiasmada de compartirles a los AI Fellows que nos escuchan y que como siempre les agradecemos por sintonizarnos una vez más en este capítulo de Saturdays AI. El día de hoy, el episodio, la verdad es que me encantó. Disfruté muchísimo la entrevista con Margarita Sordo. Y Luis, no me dejarás mentir, me parece una persona increíble, una persona muy comprometida con lo que hace, que es aplicar la inteligencia artificial a la medicina. Y vaya, que en su entrevista nos platicó que la perseverancia, la constancia y el amor o la pasión por lo que haces es prácticamente lo más importante, más que aquellos retos técnicos que puedan existir. ¿Cómo ves, Luisma?
Sí, sobre todo Margarita, yo creo que nos traslada humildad, ¿no? En su trabajo. Humildad, sacrificio por intentar ofrecer soluciones que ayuden a los demás en un ámbito tan complicado como es el de la medicina, ¿no? Pero bueno, ella a lo largo de su trayectoria yo creo que queda demostrado que ha ido dando pasos firmes, sólidos, a base de trabajo para poder conseguir, pues bueno, llegar a donde está actualmente, ¿no? En su ámbito profesional, con lo cual yo creo que no dejará indiferente a nadie el capítulo de hoy.
De acuerdo contigo, Luisma, la verdad es que sí, más que temas técnicos de actualidad, que también lo vimos con ella en cuanto a la inteligencia artificial de la medicina, Margarita nos contó prácticamente la increíble persona que es y cómo día a día está luchando constantemente por hacer de este mundo un mejor lugar para vivir.
Y sí, además a lo largo de casi los 60 minutos que dura esta entrevista con ella, yo creo que no hay ningún momento que se pueda desperdiciar, ¿no? Su pasión, cómo se expresa, cómo intenta trasladarnos pues esas vivencias y todas las fases, todos los pasos que ha ido dando, yo creo que es súper enriquecedor. Así que, Nayeli, si te parece, vamos a ello, ¿no?
De acuerdo, Luisma. Y también, bueno, invitarlos a que sintonicen toda la entrevista. Es una entrevista, como comentas, un poco larga, pero vale mucho la pena. Vale la pena cada minuto que estemos con Margarita Sordo.
Pues vamos a ello, Nayeli.
Hola, AI Fellows, los saluda su amiga Nayeli Ganda y me acompaña también Luisma Hernández. Gracias por sintonizarnos en un nuevo capítulo de Saturdays AI Podcast. Quiero platicarles que el día de hoy, tanto Luisma como yo estamos muy emocionados por la invitada que tenemos. Es nuestra primera invitada del género femenino, eso me enorgullece muchísimo. Además, es de nacionalidad mexicana y cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de inteligencia artificial. El día de hoy está con nosotros Margarita Sordo. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Nayeli, Luisma? Estoy muy bien y, bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Y, bueno, agradezco muchísimo la invitación, ¿no? Que podamos platicar un ratito.
Encantado con nosotros también, Margarita, de tenerte en este podcast de Saturdays.
Muy bien. Bueno, Margarita, justamente siempre iniciamos nuestros podcasts preguntándole a la persona que nos visita quién es, para que te conozcan quienes nos están sintonizando, ¿quién es Margarita Sordo?
Bueno, a ver, eso cuando pensé en la respuesta, bueno, así le di muchas vueltas y casi fue como un poco hacer recuento de mi vida y de mi trayectoria, ¿no? Para poder hablar sobre eso hoy, ¿no? Antes de empezar a platicar con ustedes ya ha sido un ejercicio interesante, ¿eh? Bueno, como les platicaba al principio, soy originaria de la Ciudad de México. Llevo 26 años fuera. Mis primeros 8 años los pasé en el Reino Unido haciendo estudios de posgrado y después me cambié para acá a Boston y Boston en Estados Unidos y llevo 18 años aquí, ¿no? Trabajando en diferentes cosas de no solo inteligencia artificial, sino computer science en general, todo aplicado a medicina y salud. Viendo un poco más hacia atrás, y bueno, no voy así contar toda la historia de mi vida, pero yo creo que es algo importante presentarlo para que la gente vea cómo, las decisiones que vamos haciendo a lo largo de la vida eventualmente tienen repercusiones en el buen sentido y a veces también en el mal sentido, pero también dan frutos, ¿no? Me fui muy, muy atrás y desde que estaba yo en la escuela primaria, o sea que ya llovió, desde entonces me gustaba a mí mucho, leer e investigar cosas. Entonces, bueno, en cierta manera, bueno, no existía entonces el término nerd, pero yo creo que ya, ya pintaba yo, ¿no? Así como un poco para eso. Que me gustaba aprender cosas, entender el porqué, ver cómo funcionaban, investigar, probar, hacer, deshacer. O sea, me la pasaba arreglando cosas en la casa de mis papás y bueno, arreglando entre comillas, porque bueno, pues con 10, 11 años, pues bueno, no creo que yo arreglara mucho, ¿no? Pero bueno, me gustaba muchísimo. Tenía yo y sigo teniendo una gran admiración por Marie Curie y Einstein, ¿no? Bueno, eran así como que mis, y siguen siendo, ¿no?, mis super ídolos. Y entonces, bueno, yo desde chiquita yo quería ser como ellos, ¿no? O sea, yo quería dedicarme a hacer investigación. Y bueno, y ya me veía yo con mi premio Nobel, ¿no? Sí, pero bueno, eso como que causó cierto, como cierto conflicto en encajar con todo lo que era, bueno, el ir a la escuela y estar, o sea, sentada en la clase y oyendo lo que enseñaban y desde para mí así como que, era así como que lo más aburrido, yo lo que quería era irme a mi casa y coger todos los libros que había, porque bueno, en casa de mis papás, y bueno, sigue habiendo, o sea, libros por todos lados. Entonces, bueno, para mí era eso un paraíso, ¿no? O sea, podía coger cualquier libro que me llamara la atención y aunque no entendiera nada, estar lojeando y pensar que ya estaba yo entendiendo todo, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco así como con muchos tropiezos que mi carrera como o mi trayectoria como estudiante, ¿no? Porque bueno, después pasé a la secundaria y en la secundaria todavía me aburría mucho más, entonces bueno, me declaré en huelga y dije, yo ya no quiero seguir estudiando, yo no voy a la escuela, ¿no? Y entonces, bueno, mi mamá dijo, ok, perfecto, no quiero decir no vayas, pero bueno, algo tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, me dedicaba a ello cosas en la casa, ayudaba, no sé cuánto, me dedicaba a leer. Y bueno, y descubrí que se podía hacer la secundaria abierta, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues me voy a inscribir, ¿no? Entonces me inscribí en la secundaria abierta. Pues me compraron los libros y entonces yo sola me ponía a estudiar no sé cuánto, ¿no? Y entonces, bueno, en vez de echarme los, había hecho ya primero y segundo de secundaria y el tercero de secundaria me lo eché en 3 meses, ¿no? O sea, me aprendí todos los libros, hice los exámenes, pasé, dije, perfecto, ¿no? El resto del año escolar es para que yo pueda leer lo que yo quiera, ¿no? Y todo, bueno, para mí era así súper, ¿no? Después, bueno, en ese inter me di cuenta que, bueno, pues si quiero hacer un doctorado, pues voy a tener que ir sacando todos los certificados que se necesitan para poder llegar, ¿no? Entonces, que bueno, pues creo que sí quiero seguir estudiando, ¿no? Entonces, bueno, ya me inscribieron en la preparatoria y, bueno, así como me armé de mucha paciencia y fue, bueno, o sea, aunque me parezca inútil lo que me están enseñando, bueno, yo hago como que me lo aprendo, ¿no? Me porto bien, saco buenas notas para poder pasar a la siguiente parte, ¿no? Esto, bueno, así pasé por la preparatoria o el bachillerato. Y después, bueno, entré al ITAM a estudiar ingeniería en computación. Eso, bueno, requirió mucha disciplina de mi parte, porque, bueno, estudiar en el ITAM, por lo menos en esa época, no sé cómo sea ahora, pero en esa época era súper demandante, ¿eh? Yo siempre he dicho que, bueno, entrar al ITAM no era difícil, ¿no? O sea, los exámenes de admisión yo creo que eran de los más fáciles comparados con otras universidades. Pero el chiste estaba en que, bueno, si ya habías entrado, que no te echaran, ¿no? Porque normalmente, o sea, entraban muchos y como para el segundo semestre, o sea, el primer semestre ya veías como así ya habían rasurado la primera ronda, ¿no? Segundo semestre seguían rasurando, entonces porque de verdad, súper demandante y el plan del plan de estudios era muy amplio, ¿no? Lo cual agradezco porque, bueno, aunque yo estudié ingeniería en computación, bueno, tuve que aprender de filosofía, de historia, lógica, ética, o sea, economía, o sea, muchísimas otras cosas, una embarradita de administración, contabilidad, muchas otras cosas que en el momento decía, me parecían interesantes porque, bueno, era un área muy diferente a lo que estaba yo aprendiendo. Pero ahora, otra vez viendo hacia atrás, bueno, agradezco que esa haya sido mi formación, ¿no? Porque, bueno, eso me dio una visión un poco más amplia y por lo menos me hizo ver que, bueno, había muchas otras cosas interesantes, además de la computación, ¿no? Entonces, bueno, como ya acercando hacia el final de la carrera, empecé a ver porque, bueno, había ferias de reclutamiento y no sé qué, y la gente quería, bueno, iban a reclutar y todo el mundo era, bueno, para los de computación, trabajo en la casa de bolsa, no sé qué, trabajo en el banco, no sé cuánto, ¿no? Y decía, no, mira, a mí eso no me gusta, o sea, yo quiero seguir investigando, yo quiero seguir aprendiendo, ¿no? O sea, Marie Curie y Einstein no trabajaron en casa de bolsas ni en banco, ¿no? Entonces, no, ¿no? Entonces, bueno, como teníamos que hacer una tesis, ¿no? Para podernos titular, el que escogí como mi supervisor hacía cosas de redes neuronales, ¿no? Entonces, bueno, ya había cursado yo una materia de inteligencia artificial que me había fascinado, pero mi supervisor hacía cosas de redes neuronales y yo dije, ay, eso, porque, bueno, voy a aprender mucho más, ¿no? Y, o sea, es interesante y bueno, y va, o sea, un poco, a lo mejor me va a ir acercando más hacia mi sueño de una maestría, ¿no? Entonces, bueno, resultó que él había sido también supervisor de, bueno, ahora una muy amiga mía, que estaba haciendo en ese entonces una maestría en inteligencia artificial en la Universidad de Edimburgo, ¿no? Y entonces yo dije, wow, existe maestría en inteligencia artificial. Dije, no, yo me voy, ¿no? O sea, me olvido de casa de bolsa, de bancos, yo me voy, yo quiero seguir estudiando, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es como, por lo menos para mí, o sea, algo interesante de ver que, bueno, antes no quería ir a la escuela, ¿no? Y ahora en ese momento ya así como que yo ya lo que quería era irme a Edimburgo a seguir estudiando, ¿no? Entonces, bueno, apliqué, hice, bueno, los exámenes de inglés, tramité becas, no sé cuánto, ¿no? Y bueno, cuando me llegó la carta de aceptación, entonces sí fue así, ¡ay! ¿No? Pero entonces iba en serio, ¿no? Que, bueno, a veces también es, bueno, eso es algo, también a veces soñamos, ¿no? En cosas que queremos hacer, pero cuando se nos materializan en cierta manera, entonces es así, ¿no? No, no, bueno, a lo mejor no iba tan en serio, ¿no? Pero entonces yo dije, no, bueno, si eso es lo que quiero, me voy. O sea, lo peor que puede pasar es que pues, no funcione, pero yo me voy, no sé cómo le hago, ¿no? Entonces, bueno, pues me armé de valor. Me fui para Edimburgo, ¿no? Bueno, hice la maestría. cualquier cosa que les diga de lo que era estudiar en el ITAM, que como ya les dije, era súper demandante, bueno, eso había sido un picnic, ¿no? O sea, eso había sido así como vacaciones de verano comparado con la maestría, ¿no? Porque, bueno, no solo era el idioma, que aunque, bueno, supuestamente yo ya hablaba inglés porque pasé los exámenes de inglés. Una cosa es hacerlos en papel y otra cosa es tener enfrente a alguien que además tiene un acento así como que, órale, y que tienes, que tienes que interactuar con la gente, gente de países, de todo el mundo, con tomar clases en inglés, escribir todo en inglés, comunicarte en inglés, todo. Bueno, sí fue, la verdad es que súper, súper pesado, pero a la vez yo seguía sintiendo de que sí, esto es lo que yo quiero hacer, y bueno, y lo que sigue es el doctorado, ¿no? Entonces, bueno, apliqué y me aceptaron en la Universidad de Sussex, que entonces, bueno, ese es en el sur de Inglaterra, pegadito al canal, en Brighton, y me fui para allá, ¿no? Durante, cuando estaba haciendo la maestría, descubrí, entre comillas, que se podían hacer cosas aplicadas en medicina, ¿no? Siempre he visto la computación, la inteligencia artificial, como una herramienta, ¿no? Que puede ser aplicada en diferentes contextos, ¿no? Entonces, bueno, para eso era lo que a mí me interesaba. Y bueno, la parte de medicina conectaba también con un área, digamos, nueva para mí, que me iba a permitir aprender muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, no solo aplicar lo que yo ya sabía, sino aprender nuevas cosas en medicina, y eso iba a generar como nuevo conocimiento, ¿no? No solo para mí personalmente, sino también, bueno, profesionalmente, que yo iba a poder aplicar y compartir, ¿no? Entonces, bueno, mi tesis de maestría fue en redes neuronales aplicadas en medicina. Después, bueno, me fui a la Universidad de Sussex, ahí hice el doctorado otra vez en, o sea, una variante de redes neuronales, o sea, eran redes neuronales basadas en conocimiento, que bueno, empecé a ver que, bueno, eso a lo mejor después se los puedo decir, que si no ya me hicieron una pregunta y voy a hablar toda la hora, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, pero está bien, Margarita, que los pongas de esa manera y sobre todo con esa energía y ese entusiasmo que transmites también al hablar, ¿no? Y conocimiento, lógicamente. La siguiente pregunta, que ya has hablado un poco de ella, pero que yo creo que podemos profundizar un poco, es ¿cómo fue ese acercamiento a la inteligencia artificial? Que ya has dicho que tuviste un mentor inicialmente que te introdujo en el mundo de las redes neuronales, y que después en ese paso ya a la formación más especializada, pues te fuiste encontrando en el camino pues con esas técnicas que fuiste lógicamente interiorizando, desarrollando y aprendiendo sobre ellas, ¿no? Y en el camino te encuentras con algo tan mágico, como yo siempre digo, que es la medicina, ¿no? El poder descubrir comportamientos de nuestra fisiología y quizás adelantarte a solucionar o a mejorar, bueno, procesos internos que nos pueden acaecer en nuestras vidas, ¿no? Las vidas que todos tenemos y que por desgracia a veces no son positivas porque se manifiestan en forma de enfermedad, ¿no? Pero quizás un poco, ¿cómo fue la iniciación en la inteligencia artificial? La acabas de decir un poco, pero ¿cómo fue, por ejemplo, ese paso quizás más de la parte académica que estás diciendo a la parte más un poco más profesional, más de ámbito de desarrollar esos proyectos ya no en la academia, sino en empresas, ¿no? En instituciones en las que has trabajado y tienes una dilatada trayectoria en ellas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, fue un poco el empezarme a meter en la parte de medicina, porque bueno, fue un poco, bueno, ya había hecho yo estaba haciendo la maestría, ¿no? Y entonces, bueno, otra vez lo que salían de proyectos para hacer la tesis era casa de bolsa, banco, no sé qué, yo así como, no, ¿no? O sea, Marie Curie y Einstein no trabajaron en casas de bolsa ni en bancos, ¿no? O sea, yo quiero hacer otra cosa diferente. O sea, yo sentía que, bueno, y sigo sintiendo que, bueno, lo que yo sé, bueno, y mis habilidades, o sea, la manera de contribuir y hacer algo que pueda ser de beneficio para la gente, bueno, está ligado a cómo yo puedo aplicar, ¿no? Mis conocimientos. Entonces, bueno, como les dije, bueno, en el doctorado me volví a meter en cosas de redes neuronales. Y ya hacía un poco haciendo cosas eran redes neuronales basadas en conocimiento para clasificación de espectroscopía de resonancia magnética de tejidos de pecho para detectar cáncer, ¿no? Entonces, bueno, era así como, bueno, yo fascinada de aprender, porque bueno, tuve que aprender muchísimas cosas sobre medicina, biología, fisiología, resonancia magnética, física, bla, 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 ¿no? Pero bueno, yo fascinada con eso. Ya un poco hacia el final, entonces bueno, me volvía a salir ese momento en que yo tenía que decidir, bueno, ¿y ahora qué? Ya casi voy a acabar, ¿no? Y era otra vez, casa de bolsa no, banco no, ¿no? Entonces, platicando con mi supervisora, bueno, me dijo, ay, bueno, pues tú estás haciendo cosas de cáncer. Bueno, hay este instituto en Londres, ¿no? Que a lo mejor podrías hacer un postdoctorado ahí, ¿no? Entonces, bueno, me puse a investigar, o sea, casualmente tenían abierta una posición para hacer un postdoctorado en inteligencia artificial en el contexto de cáncer, bueno, el Imperial Cancer Research Fund en Londres. Entonces, bueno, apliqué. Y bueno, conseguí el postdoctorado y ahí en lo que me dediqué fue no solo a seguir haciendo redes neuronales, pero me empecé a meter en representación de conocimiento, ¿no? Ya venía yo un poco con esa cosa desde el doctorado, que bueno, las redes neuronales son cajas negras, ¿no? Que realmente, bueno, sí te van a dar una clasificación, pero ahora no vas a saber por qué, ¿no? Y entonces, bueno, un poco es a mí mi interés por siempre entender el porqué de las cosas y un poco que en medicina, o un mucho que en medicina, es muy importante entender por qué, ¿eh? Porque, o sea, no puedes nomás hacer un sistema que se los vas a poner a los médicos para hacer un diagnóstico o que les ayuden a tomar una decisión sobre tratamiento o digamos, procedimientos médicos sin darles una explicación, ¿no? Porque, bueno, ellos al final, en el contexto médico, todo lo que uno desarrolla se convierte en soporte de decisión. O sea, el sistema no va a tomar una decisión por el médico, simplemente le va a presentar información que es importante en el momento en que él o ella la necesitan, ¿no? Para que ellos tomen la mejor decisión dado el contexto clínico del paciente, ¿no? Entonces, bueno, ya en el postdoctorado fue hacer esta parte de redes neuronales en el contexto de mamografías, ¿no? Entonces, bueno, había una persona que hacía el procesamiento de imágenes y sacaba datos sobre las posibles anormalidades que se identificaban en la radiografía, y eso se conectaba a un reasoning engine que usaba técnicas de argumentación, es decir, cogía, no solo daba una respuesta o un output, ¿no? Sino que también cogía, te daba factores de peso y te los mostraba diciendo, bueno, estas son las cosas que están a favor de este, digamos, diagnóstico, y estas cosas son las que están en contra, ¿no? Entonces, bueno, había ahí un gap, ¿no? Entre la información numérica, que es lo que sacas al hacer un image processing, ¿no? Y el tener una representación simbólica, digamos, que era lo que se usaba en, que usaba el reasoning engine para dar una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, fue usar redes neuronales que cogían esos números y los traducían a, digamos, etiquetas, ¿no? Y por dar un ejemplo específico, o sea, si se veía, por ejemplo, una calcificación o una masa en el mamograma, entonces, bueno, esas lesiones se clasifican en basadas en el tamaño, la forma, la densidad y qué tan bien delineada está el objeto que se observa y la localización en el pecho, ¿no? Entonces, bueno, esa información que se extraía y eran números, yo la convertía con redes neuronales, o sea, con varias redes neuronales chiquitas, la convertía a esa clasificación, ¿no? Entonces, bueno, una red neuronal para identificar la forma, otra para identificar la densidad, otra para identificar el tamaño, la localización, esa, bueno, se hacía directamente, ¿no? Por las coordenadas en la imagen. Pero entonces, bueno, eso ya daba una representación simbólica, o bueno, y que además nosotros como humanos entendíamos, o sea, es más fácil entender, esto tiene forma redonda y tiene una densidad media, ¿no? Y está bien delineada, eso es más fácil de entender que decirte esa 0.5, 0.7 y 0.23, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue como empecé a meterme en este aspecto, ya, digamos, bueno, era... Sí, ya más profesional, o sea, ya estaba yo trabajando en un instituto de investigación, entonces, bueno, era hacer cosas que se iban a aplicar, ¿no? Y durante ese tiempo, esto resultó que hubo una conferencia sobre clinical guidelines, o sea, representación de lineamientos clínicos, o sea, un poco en lo que estaba metido mi jefe de ese entonces, y un poco de los agentes del resto del mundo, incluido Harvard, que estaban trabajando, ¿no? Entonces, bueno, fueron para allá, yo participé, o sea, nada más como no presenté, pero bueno, estuve ahí y descubrí que aquí en Harvard estaban haciendo cosas muy similares a lo que yo estaba haciendo, y además, bueno, ya no nada más iba a ser cáncer, sino iba a ser medicina en general, y entonces otra vez, ahí voy a poder aprender muchísimo más de medicina, ¿no? Y entonces, bueno, apliqué pensando así como que ya, right, ¿no? O sea, sí, seguro, ¿no? preparé mi currículum, hice mi cartita y todo, no sé qué, lo mandé y bueno, a las pocas horas recibí una respuesta y yo así como otra vez el mismo susto que había tenido, ¿no? De cuando me fui a Edimburgo, bueno, fue el mismo susto así de que en Harvard, uy. No, pues dije, bueno, algo tengo que haber dicho para que me contactara, ¿no? Entonces dije, bueno, pues cómo va. Entonces, bueno, ahí empezamos, o sea, era un poco, ellos necesitaban a alguien que se enfocara en desarrollar un lenguaje para representar los lineamientos clínicos, pero al mismo tiempo trabajar más en toda la parte de representación de conocimiento clínico para que pudiera ser bueno, extraído de los sistemas, representado de una manera consistente, ¿no? Y que después pudiera ser reincorporado en los sistemas, ¿no? Y una vez que, bueno, ya lo sacas y lo tienes bien representado, lo puedes mantener, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue así como me acabé ya metiéndome más de lleno en la parte profesional de combinar inteligencia artificial con medicina, ¿no? Y otra vez ya me fui así.
Excelente, Margarita. La verdad es que padrísima tu historia, tu recorrido y la trayectoria profesional que tienes es increíble y es muy motivante para las personas que nos están escuchando, para los fellows que están por ahí sintonizando el capítulo. Y justamente es la siguiente pregunta que queremos hacerte, Margarita, es más allá del tema de conocimiento, de que quería ser como tus ídolos Marie Curie, Einstein, personalmente, ¿qué fue lo que te motivó a entrar en este camino ya tanto de la inteligencia artificial y sobre todo aplicada a la medicina, ¿no? Sobre todo en un tema personal, porque nos puede llamar la atención algo que hizo alguien que se ve padrísimo o impactarnos por las redes neuronales, ¿qué habrá en esa caja negra, ¿no? Pero personalmente, ¿qué es esa motivación? ¿Qué te mueve a hacer esto?
Lo que me mueve es sentir que digamos mi estancia en este mundo tiene una utilidad, ¿no? O sea, que voy a lo mejor es así como muy bueno, podría tomarse como algo muy arrogante, pero bueno, no lo considero así, realmente es lo que me mueve, o sea, sentir que bueno, mis habilidades, mi experiencia y el estar aquí en este mundo, o sea, quiero que tenga un impacto positivo, ¿no? Y la manera en que encuentro, o sea, de que pueda yo tener ese impacto positivo es a través de, o sea, de lo que yo sé. Entonces, bueno, es el artificial intelligence y la parte de medicina, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esas son mis habilidades y bueno, yo las aplico con el deseo de que eso tenga un beneficio, ¿no? O sea, que alguien se pueda beneficiar de las cosas que yo estoy haciendo, que alguien se pueda beneficiar de mi trabajo, que la calidad de vida de las personas pueda mejorar, tenga un impacto positivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es realmente lo que me mueve, ¿no? O sea, sí, o sea, por un lado esa sed de conocimiento, ¿no? Porque bueno, cualquier cosa que si tú me dices es que vamos a hacer tal o cual cosa, ¿no? Yo te digo, bueno, o sea, yo sé esta parte, pero esta no la sé, ¿no? Pero justo es por un lado es el contribuir y por otro lado está esa parte nueva que se convierte para mí en un reto personal, ¿no? De aprender, ¿no? Porque, bueno, o sea, a través del proceso de aprender, o sea, no solamente vamos a, digamos, a entender eso en lo que nos estamos enfocando, no solamente vamos a descubrir eso en lo que nos estamos enfocando, sino que a lo largo del proceso, también vamos a aprender otras cosas y vamos a descubrir otras cosas. No necesariamente solamente en cuestión de conocimiento, sino también personal, ¿no? O sea, personalmente, ¿no? O sea, el ponernos en situaciones, o yo ponerme en situaciones en las que tengo que esforzarme, o sea, que aunque tenga mucho miedo, aunque sienta que no puedo y que piense, chin, y si no me sale, y si fallo, y si no sé qué, bueno, lo peor que puede pasar es que no funcione, ¿no? Pero bueno, pero en el inter, en el proceso, algo voy a aprender y eso va a ser un beneficio, ¿no? Y al final, si no funciona, si no es como yo esperaba, de todas maneras puedo por lo menos quedarme con la satisfacción de que, bueno, lo intenté e hice lo mejor que pude, ¿no?
Yo creo, Margarita, que no puedes decir que eso será arrogante, ¿no? Es decir, cuando una persona, un profesional intenta dejar su huella a través del conocimiento y de sus capacidades para mejorar la vida de los demás, eso es ayudar al entorno y ayudar a la sociedad a evolucionar, ¿no? A evolucionar mejor. Con lo cual, bueno, es de agradecer que haya muchos profesionales como tú en ese sentido, ¿no? No sé si a la hora de afrontar los proyectos a los que te has enfrentado a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿hay alguno con el que te quedes? ¿Alguno que te haya causado, igual por la dificultad, por eso que acabas de decir, ¿no? De tener que esforzarte para desarrollarlo, para dar la solución más idónea. Si puedes hablarnos de alguno en concreto.
Sí, claro que sí. Quizá no es el más bonito o el más glamuroso, ¿no? Pero yo creo que fue el que más ha exigido de mí en cuestión de aprendizaje, perseverancia y además en no darme por vencida y creer en mí misma, ¿no? Fue cuando recién llegué aquí, o sea, el proyecto que me asignaron fue desarrollar este lenguaje para se llama Yellow, Guideline Expression Language. O sea, básicamente es un lenguaje para representar los lineamientos clínicos, ¿no? Tenía que ser un lenguaje que tenía que ser aprobado como estándar internacional, ¿no? Entonces, bueno, ya otras gentes detrás de mí, o sea, cuando yo llegué ya en el grupo en el que me incorporé, ya al menos dos gentes habían trabajado en eso y ya habían dicho, esto nomás no va, ¿no? Entonces, bueno, me contrataron a mí, así como que, bueno, a ver, no le decimos mucho de qué es para que venga para acá y ya que esté aquí, pues bueno, ¿no? Entonces, sí, empecé a trabajar en eso. Fue difícil. Porque, bueno, yo tenía que participar eran reuniones yo creo que era dos veces al año, o sea, con gente básicamente de Estados Unidos, pero había gente de otras partes del mundo. Era un comité de parte de, se llama HL7, Health Level 7, es una organización internacional. Entonces había el Working Group de Clinical Decision Support. Entonces, bueno, yo tenía que proponer, ¿no? Entonces, primero, bueno, haber propuesto que lo que habían hecho los anteriores, o sea, a mí no me parecía que iba a llegar a ningún lado, y bueno, en cierta forma entendía por qué ellos ya habían dicho de que, bueno, pasamos, ¿no? Mejor hacemos otra cosa, ¿eh? Entonces, bueno, fue un poco, o sea, empezar de cero, o sea, seguir una metodología de, bueno, cuáles son los requerimientos para desarrollar esto, ¿no? Porque, bueno, pues hacer un lenguaje, uno no es tan complicado, pero tampoco es trivial. Pero bueno, y si ya ellos habían intentado, pues bueno, yo no quería volver a acabar en esa situación. Entonces, bueno, yo quiero, bueno, tener bien claros cuáles van a ser los requerimientos. Y bueno, yo presento, ¿no? Cómo considero que debe desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, la parte de perseverancia fue que, bueno, cada vez que yo tenía esas reuniones, bueno, un poco de contexto, todos eran médicos, excepto yo, ¿no? Todos eran hombres, excepto yo, y todos eran, no, o sea, más senior, o sea, no solo en edad, sino en posición, que yo. Entonces, para de entrada fue así como, o sea, eran revolcadas, ¿no? Lo que me daban, ¿no? O sea, de que no, y esto no, pues nada, que no sé qué. Y entonces, bueno, pues me tenía yo que aguantar. Y entonces, bueno, okay, que entonces díganme ustedes, ¿no? Si no aprueban lo que yo propongo, entonces díganme cómo quieren que lo haga, ¿no? Ay, no, pues así, ya, sí, ya, sí, ya, sabes. Entonces, bueno, para la siguiente reunión yo incorporaba un poco de eso, pero yo seguía necia en cómo se tenía que hacer, ¿no? Y volví a presentar y entonces otra vez la revolcada, haz de cuenta así como onda, pamplonada, ¿no? Así, ahí viene el toro, y bueno, pero ahí no podía yo salir corriendo, o sea, me tenía yo que aguantar y bueno, órale, ¿no? Total, que bueno, para no... Pues, fueron 3 años, ¿no?, de estar en esa dinámica, hasta que básicamente ellos se les acabaron las opciones, ¿no?, para decirme, ¿sabes? Como el ejemplo que doy es que, bueno, hay que pintar una pared, y entonces, digamos, yo la pinto de amarillo, y entonces todo el mundo, ay, no, es que tiene que ser blanca, porque pongo amarillo. Bueno, ok, ahí está blanca. No, pero es que ya vimos, y no, es que mejor, yo creo que se vería mejor en verde. Bueno, ahí está verde, ¿no? Y así vas por todos hasta que se te acaban los colores, ¿no? Entonces, bueno, ¿no?, ya que, y mientras, o sea, insistiendo de por qué es que tenía que ser amarilla, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue, círculo completo, hasta que, bueno, ya no había más peros que le pusieran, ya eso estaba listo para submitirlo a que se hiciera un, no sé cómo se dice en español, un ballot, o sea, una votación, ¿no?, para que se aprobara, o sea, como un estándar internacional, ¿no? Y bueno, no les quedó de otra, ¿no? O sea, se metió para votación y se aprobó, ¿no? O sea, con unas ciertas, o sea, pequeñas correcciones, porque bueno, no podía pasar así nomás, ¿no? Con ciertas correcciones, pero se aprobó, ¿no? Eso para mí, o sea, no necesariamente es lo que yo haya más disfrutado más, pero yo creo que es lo que más satisfacción personal me ha dado, porque bueno, hubo muchísimas oportunidades y muchísimos momentos, ¿no?, en los que yo ya estaba, pero sí, hasta el gorro y lista para tirar la toalla, y era, no, no, voy a perseverar porque, bueno, yo creo en esto, ¿no? Y, o sea, esto me tiene que abrir nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, hasta que salió, ¿no?
Increíble, de la verdad, de admirarse esa perseverancia, Margarita, sobre todo con todos estos obstáculos que comentas en la cuestión de que siendo la única mujer con menos experiencia, y sobre todo la experiencia en el tema médico, ¿no? Porque, bueno, vienes de un área de ingeniería, estudiando inteligencia artificial, y tenerte que empapar de todos estos temas médicos, wow, o sea, es un reto enorme, ¿no? Y justamente es nuestra siguiente pregunta que nos gustaría hacerte sobre los retos a los que te has enfrentado en este recorrido de aplicando inteligencia artificial a la medicina. ¿Cuál es el más grande reto que se te viene a la mente y que nos puedas compartir el día de hoy?
El reto más grande es, por un lado, en computación y en inteligencia artificial, o sea, cuando ya te vas, digamos, a las tripas, ¿no? O sea, al final, lo que tienes son unos o ceros, ¿no? O sea, no importa cuántas cosas encima le pongas, o sea, en esencia, ¿no?, la computación son unos o ceros, ¿no? O es verdad o es falso, ¿no? O sea, es blanco o es negro, ¿no? Cuando pasas a la parte de medicina y hablas con un médico, te va a decir, bueno, es que, o sea, lo más probable es que sea, o sea, el diagnóstico sea, bueno, por esto y por esto y por esto, pero entonces ya cuando está ahí lo más probable, cuando ya ves probable, ya es así como que focos rojos, porque ya eso ya no, y eso ya, ya no es un uno o un cero, ¿no? Ya empiezas a tener, ya no es blanco o negro, sino que ya tienes ahí no sé cuántos tonos de gris entre el uno y el cero, ¿no? Entonces, bueno, el reto más importante es entender cuáles son los requerimientos desde el contexto médico, o sea, con esto que les digo, que bueno, no va a ser un uno ni un cero, o sea, te van a decir qué es lo que quieren, cómo lo hacen, el porqué de las respuestas, por qué ciertos factores influyen, pero a la vez no. Entonces, bueno, es toda esa gama de grises que tienes en medicina, que bueno, es fascinante, ¿no? Y que bueno, o sea, eso lo hace desde mi punto de vista algo muy interesante, pero es cómo puedes abstraer todas esas tonalidades de gris y pasarlas a unos y ceros, que van a simular, ¿no?, esas tonalidades de gris, ¿no? Entonces es esa parte de pasar, cómo extraes el conocimiento, cómo lo, o sea, lo extraes, cómo lo abstraes, cómo lo representas y después cómo se lo regresas, ¿no? Ya con el, digamos, con el caparazón de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, o ya tienes esa, ¿cómo decirlo? Es el producto, digamos, de inteligencia artificial que tiene incorporada toda esa parte de conocimiento, ¿cómo se lo regresas para que al momento en que ellos lo usen, les dé esas tonalidades de gris, ¿no?, para que ellos lo puedan no solamente entender, sino validar y usar, ¿no? Porque, bueno, hay muchas cosas que se hacen usando, o sea, técnicas de inteligencia artificial, pero son muy puntuales, ¿no? Y, bueno, sí las usan, pero ya después no, porque, bueno, realmente no satisface, o sea, no solo basta darles una respuesta, ¿no? Tiene que satisfacer, tiene que embonar en el contexto clínico, en los flujos, bueno, se llaman clinical workflows, ¿no? Para que, bueno, en el momento en que justamente ellos necesitan ahí esa aplicación, que les va a dar la respuesta en la forma en que ellos la necesitan para poder dar la mejor, bueno, escoger el mejor tratamiento, hacer el mejor diagnóstico posible, ¿no? Entonces, bueno, esas son dos áreas que son muy diferentes, ¿no? Y entonces, o sea, yo me veo así como, digamos, con un pie en cada una, ¿no? Y mi labor o mi rol es servir de puente, ¿no? O sea, cómo traducir una cosa a la otra y después regresársela, ¿no?, en el idioma, entre comillas, en que ellos la necesitan.
Margarita, y está claro que, lógicamente, a lo largo de todos estos años en los que estás desarrollando tu actividad profesional, no es lo mismo el año 1 que el año 20, ¿no? Y seguramente que la capacidad de computación que te encontraste a tus inicios, con la que te puedes trabajar ahora y desarrollar problemas matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial, pues eso seguramente que ha sido una evolución, ¿no?, en el camino, y que os ayuda a que esos procesos mejoren sustancialmente. ¿Cuál crees que es el próximo paso, ¿no? Eso que a ti te gustaría que esos modelos matemáticos pudieran solucionar determinados problemas o otros ámbitos que nosotros desconocemos y tú tienes conocimiento sobre ellos.
Yo creo que lo que sigue es en el ámbito de inteligencia artificial en medicina, es retomar los esfuerzos que se han hecho, pero bueno, que se han, digamos, diluido un poco con el hype que hay ahorita de inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Rescatar, o sea, la gente no lo menciona, pero bueno, realmente hay como que dos áreas en general en inteligencia artificial. Tienes la parte de representación de conocimiento, de razonamiento, de symbolic representación simbólica de conceptos, ¿eh? Y tienes la otra parte, que es, bueno, lo que está ahorita un poco está de moda, es, o sea, todos los algoritmos, ¿no?, para clasificar. Yo creo que tiene que haber una unificación, ¿no? Porque si no, bueno, las aplicaciones que se desarrollan con algoritmos para clasificar, sí tienen un beneficio, pero digamos que el scope, el impacto que tienen se vuelve puntual, porque la información que se utiliza, ¿no?, no se convierte en conocimiento. O sea, cuando cuando tú, o sea, tienes datos, eso es así como que tienes ahí una caja llena de cosas, después tienes informaciones cuando ya pusiste un poquito de orden en la caja, pero después tienes conocimiento, es cuando ya viste qué es lo que hay en la caja y entiendes el porqué y de dónde viene, y entonces empiezas a conectar, esta cosita que tengo aquí conecta con esta otra, porque se parecen por esto y por eso. O sea, ahí estás creando ya nuevo identificando y idealmente creando nuevo conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino a seguir, ¿no? O sea, que haya más estructura en cómo se consiguen los datos, cómo se estructuran, se representan. Que todo eso se documente, porque bueno, es un proceso que se sigue, ¿no? Todavía no estás metiendo nada en el algoritmo, pero bueno, ya tuviste que hacer, o sea, conseguir limpiar, acomodar los datos. Y bueno, eso que se documente, ¿no? Para que si alguien después tiene que hacer algo parecido o volver a hacer ese proceso, bueno, ya hay como un récord de cómo se hizo y por qué y cuál fue el resultado, ¿no? Entonces, bueno, que haya un poco más de metodología en esa parte de preparar los datos para meterlos en un algoritmo, ¿no? Que se entienda realmente el algoritmo que se va a usar, ¿no? Porque muchas veces es, voy a probar, por decir, random forest, ¿no? No, mi classification rate es, 0.75, ¿no? Yo creo que puedo mejorar. Entonces voy a probar Bayesian Networks, a ver, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya me dio 0.9. Ah, pues entonces me voy con Bayesian Network, ¿no? Pero bueno, es importante entender cuáles son las diferencias, ¿no? Entre un Random Forest y un Bayesian Network, ¿no? Para que entonces realmente se pueda validar, porque si no, bueno, estás presentando un algoritmo que es una caja negra. O sea, el chiste es entender, o sea, cuáles son las características de los datos que vas a meter en tu algoritmo, en qué contexto se va a usar ese algoritmo, qué es lo que se espera sacar, además de una clasificación, ¿no? Si solamente quieres saber si es categoría A, B o C y no necesitas saber, bueno, pues sí, a lo mejor un algoritmo en donde no puedes analizar la estructura interna ya una vez entrenado el modelo, ¿no? Pero si no, bueno, escoger un modelo que aunque a lo mejor el classification rate va a ser un poco más bajo, pero bueno, puedes analizar la estructura interna del algoritmo, y al analizar esa estructura interna, bueno, algo de conocimiento vas a sacar que a lo mejor te va a permitir ver que estas variables de entrada no todas son independientes, ¿no? O aquí hay redundancia, o esto está metiendo ruido y realmente no viene al caso, ¿no? Si la quito y vuelvo a entrenar, bueno, entonces igual y tu classification rate va a mejorar, pero entonces, bueno, ya hiciste un análisis del modelo, ya te metiste a ver el porqué, ¿no? De ese resultado, que porque al final el resultado conecta con las variables y bueno, algo pasa en medio con el algoritmo, pero bueno, si puedes entender todo, bueno, eso va a hacer que, bueno, no se apliquen los algoritmos un poco a ciegas, simplemente buscando el mejor classification rate, sino que se escoja el que mejor embona con el problema que se quiere resolver y que, bueno, sea así como algo más, un poco mejor pensado, ¿no? Para que después, bueno, esa aplicación, ya que va a estar rodeada por un conocimiento extra de ese análisis que se hizo. Entonces, bueno, esa aplicación a lo mejor en principio es puntual, pero después se puede incorporar con otras aplicaciones e ir creando plataformas, ¿no? O sea, ese es así como para mí lo que sigue. O sea, no tener cosas, o sea, aplicaciones puntuales que al final siguen siendo silos, ¿no? Sino que se puedan conectar y entonces vas creando, digamos, una red de aplicaciones y eso se convierte en una plataforma, ¿no? Que entonces es mucho más robusta, no solamente en el sentido de que las respuestas que va a dar van a estar mejor fundamentadas, sino que tiene esa capa adicional de conocimiento que después se puede trasladar a otros contextos, ¿no?
Salvando las distancias, un símil puede ser como cuando un gran cocinero aglutina una serie de ingredientes, ¿no?, para elaborar un plato, y ese plato pues está ya en la boca, ¿no? Y dices tú, hombre, qué rico está, ¿no? Qué bueno está, todo encaja en el paladar, y aparte, si te da un menú completo, son esas partes de los hilos que se van completando y que van a dar resultado, pues una experiencia culinaria, en este caso, pues gratificante, ¿no? En vuestro caso, como investigadores y como aplicadores de tecnología, entiendo que eso es lo que quizás, para que nos entienda todo el mundo, pues falta, ¿no?
Sí, no, el ejemplo es perfecto. Ya, yo creo que hasta te lo voy a robar, ¿no? Porque sí, el ejemplo es perfecto, ¿no? Es no coges todo tu de especias y se las echas ahí al platillo y, ay, bueno, sí quedó bueno, pero ¿qué le pusiste? ¿O cuánto de perejil le pusiste? Pues, bueno, ahí nomás, ¿no? O sea, sabes saber, bueno, esta especia combina con esta especia y no solamente no van a chocar, sino que van a aumentar el sabor del platillo, ¿no?
Sí, exactamente. Wow, increíble. Y qué bueno, Luisma, que te gusta la comida, para que todos los que nos estén sintonizando puedan entendernos. Y Luisma es muy buen traductor, ¿no? Prácticamente. Y Margarita, pues la verdad, pudiéramos hablar sobre estos temas 2, 3, 4 horas. Sin embargo, el tiempo en el podcast es limitado y espero nos puedas acompañar posteriormente. Pero antes queremos... no queremos irnos sin que les des una recomendación a todos los que nos están escuchando, y sobre todo a los chicos de la comunidad de Saturday AI o a lo mejor chavos que nos están sintonizando y que están iniciando en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué recomendación les puedes dar? Además de la perseverancia que ya nos platicaste y que te ha acompañado a lo largo de toda tu vida, ¿no?
Bueno, mis recomendaciones serían que investiguen las técnicas, que entiendan los algoritmos. O sea, no tienen que clavarse y meterse en las matemáticas y el álgebra y ecuaciones y todo eso. Pero sí que entiendan cómo funcionan los diferentes algoritmos, por qué de las respuestas que dan, que exploren, o sea, que busquen ejemplos similares, o sea, en cosas que ya se hayan publicado, ¿no? Para ver si hay como un match, ¿no? Desde si ese algoritmo ya se ha usado o no, y si los resultados han sido buenos, cuáles han sido las limitaciones, ¿no? De qué manera se podría mejorar. Pues bueno, eso ya tienen ellos un poco más de conocimiento, no solo en cuanto a los algoritmos de inteligencia artificial, sino también en las diferentes áreas de aplicación, porque bueno, puede haber, se dice similitudes. Sí, gracias. Ya de repente, y similitudes entre áreas que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Pero bueno, se pueden encontrar cosas que son similares, ¿no? O sea, otras que, bueno, que cuestionen y validen los resultados, ¿no? Que no se queden en, ay, sí, tengo 0.9 de clasificación, o digamos, una vez alguien, hice mi algoritmo y tengo 0.9999 classification rate, ¿no? Y está la persona estaba fascinada, ¿no? Y así como que, ching, ¿cómo le digo, no? Que si tienes 0.999, lo más probable es que sobreentrenaste ese algoritmo, pero en serio, ¿no? O sea, porque bueno, no, ¿no? Entonces, bueno, es eso, o sea, que cuestionen, ¿no? O sea, los resultados, o sea, que los investiguen. Otro aspecto muy importante, y que bueno, yo creo que va un poco con la parte de democratizar la inteligencia artificial. Yo creo que bueno, con algo que siempre digo es que bueno, con la libertad viene la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, estar estar muy consciente en que, bueno, tenemos acceso a muchísimos datos, ¿no? En el mundo en el que estamos viviendo hay datos por todos lados. Tenemos acceso a ellos, tenemos acceso a gran poder computacional, a algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, que la manera en que se use sea de una manera responsable, ¿no? Que se mantenga la integridad de la información, ¿no? Y que, bueno, estén siempre como muy, ¿cuál es la palabra? Aware, muy, muy al tanto en que muchas veces, o sea, en estos algoritmos puede haber sesgos, ¿no? O sea, ya se pueden ser intencionales o no, ¿no? Muchas veces es simplemente por el perfil demográfico que existe en un grupo de datos que usamos para entrenar un algoritmo, ¿no? Entonces, y bueno, no necesariamente, a veces se puede evitar, a veces no, pero bueno, es importante estar muy consciente de eso y siempre hacer, bueno, como muy explícitas cuáles son las limitaciones que podría haber, ¿no? De utilizar un algoritmo, o sea, bueno, ya entrenado en la manera de una app, ¿no? Que se tenga eso muy, muy presente, porque bueno, si no caemos en un poco en la trampa de decir, ah, eso es inteligencia artificial, ¿no? Eso, ¿no? O sea, que uno ya como humano le pase le reconozca un poder superior a un algoritmo sin cuestionar de manera sana, ¿no? ¿De dónde, qué se usó para entrenar ese algoritmo, ¿no? Porque al final, bueno, o sea, no son entes que anden por ahí, ¿no? O sea, eso es algo que, bueno, uno crea, uno entrena, usando claro. Cierta información, ciertos datos, o sea, tomando decisiones en el proceso, ¿no? Que van a hacer que al final los resultados puedan o no estar sesgados, ¿no? Pero es algo que se debe tener muy en cuenta y verlo con responsabilidad, ¿no? Que eso puede tener un impacto idealmente positivo, pero bueno, hay que cuidar la parte en que, bueno, a lo mejor no va a ser tan positivo, ¿no? Y bueno, y perdón, y ya, y también que algo que me gustó mucho cuando estuve en el Saturday AI con ustedes hace, bueno, como un mes o así, bueno, fue ver el entusiasmo y realmente y la dedicación de los finalistas, ¿no? Ver los diferentes proyectos y cómo trabajaron durante no sé cuántas semanas y hicieron algo que de verdad, o sea, es robusto y es consistente, ¿no? He estado en otros concursos, por llamarlo de alguna manera, en donde, bueno, las cosas que se han hecho no son tan robustas, ¿no? Como lo que yo vi durante Saturdays AI y eso la verdad es que me gustó mucho.
Wow, padrísimo. Muchas gracias por esa retro y la verdad es que nos encantó que estuvieras con nosotros en esta edición de Guadalajara de Saturday AI compartiéndonos tu experiencia y esa charla motivadora que diste tanto a los mentores como a los participantes. La verdad es que fue increíble y en automático pues dije tiene que estar con nosotros en el podcast y te escribí, ¿no? Y de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos el conocimiento, y vaya, por contarnos prácticamente tu historia más que de trayectoria profesional, también de vida, y eso, pues la verdad, muchísimas gracias. No hay mejor recomendación que esa, y bueno, pues también misma no sé qué tenga que decirnos.
Simplemente gracias, Margarita, gracias sobre todo por hacer un mundo mejor. Vale, yo creo que es lo que te hay que agradecer con tu conocimiento.
Muchas gracias, ¿no? De verdad, te agradezco el comentario,
¿no? Pues nada, pues un abrazo.
Y muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Y todo, bueno, yo encantada. Ya vieron que nomás me dan tantito vuelo y hablo. Entonces, bueno, encantada de seguir participando, ¿no?
Y nosotros encantados de escucharte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, antes de irnos, redes sociales que les puedas dejar a los que nos están sintonizando para que estén al pendiente de qué es lo que estás haciendo y cómo haces para mejorar el mundo.
Ya, sí, bueno, básicamente, bueno, si es cosas profesional, bueno, lo pongo en LinkedIn. Realmente no, sí debería a lo mejor poner más, pero bueno, todavía no me meto mucho en mi Twitter ni algunas cosas en Facebook y así, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Yo encantada de compartir, bueno, cuando tengan el link, pues, no solo de esto, sino de, o sea, eventos, o sea, encantada de pasárselos a mis contactos para que siga habiendo diseminación, ¿no? De algo que, bueno, como ya dije, considero que es importante y que está bien hecho, ¿no? Además, ¿no?
Excelente.
Muy bien, sí. Pues Margarita, muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias y encantado, ¿eh?
Gracias. Hasta luego, Margarita.
Hasta luego.
Y bueno, como siempre, agradecemos mucho el que nos hayas sintonizado una vez más y que hayan estado con nosotros sintonizando esta increíble entrevista de Margarita. También comentarles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales para estar atentos a lo que pase de nuestra comunidad. Pueden seguir nuestra página de saturdays.ai y ahí van a encontrar todos los capítulos que tenemos de nuestro bootcamp en distintas ciudades. Además, pueden inscribirse a un preregistro si les interesa ser alumnos de la comunidad o inscribirse a nuestro newsletter para estar atentos a todas las noticias que tenemos para darles.
Muy bien, Nayeli. Pues nada, queda claro las maneras, las formas en las que nuestros AI Fellows nos pueden seguir, pueden participar en todas las actividades de Saturdays. Así que nos emplazamos para el próximo episodio de nuestro podcast, Nayeli.
Excelente, esperamos que nos sintonicen en el siguiente episodio, que tendremos un episodio increíble también. Y recuerden dejarnos sus comentarios para saber sobre qué tema les gustaría que habláramos en este podcast. Y además también, si quieren sugerirnos algún invitado, con gusto podríamos intentar conectar con él.
Muy bien, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.